UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy contamos con la presencia de Emilio Hernández López, que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Buenos días, Emilio.
Muy buenos días, José Ángel.
Bueno, como muchos de los seguidores de este programa, cuando nuestra sintonía se alarga un poquito más, es para darle la bienvenida a un nuevo entrevistado en el programa Retos en las Ondas. Y qué mejor que darle una entrada musical para que, digamos, se sienta a gusto, se sienta contento en este programa de Retos en las Ondas. Y muchas veces la gente cuando viene, Emilio, aquí viene nerviosa porque no sabe qué le vamos a preguntar, qué le vamos a sacar, ¿no? Así entre comillas. Pero, bueno, yo creo que una forma de entablar una conversación tranquila, serena, y es pues justamente a través de la música, ¿no? Y esta pieza, que no sé si la habías escuchado previamente.
Sí, sí, había tenido el placer de escucharla.
Sí, pues es como una forma de ver. Y curiosamente, y por eso está elegida para la sintonía de este programa, curiosamente saca de los entrevistados cosas muy curiosas. Y entonces solemos preguntar qué es lo que te ha te ha llamado o qué te evoca la música, el guapango este de Moncayo.
Pues la verdad es que cuando la he escuchado me ha transmitido muchas sensaciones. En primer lugar, alegría, no sé, porque considero que es una pieza musical muy animada. Y luego, por otra parte, orden, ¿sabes? Porque todos los instrumentos se van integrando progresivamente, cada uno cumple su función en un orden determinado y creo que eso es lo que me, digamos, las dos sensaciones que más me ha transmitido, ¿no? Esta pieza musical.
Fíjate, es curioso, efectivamente, que tal cual lo has dicho, es eso. Es decir, es una música muy alegre, sí, porque representa fiesta. Los guapangos son fiesta, es una música tradicional mexicana de una región que se llama la Huasteca. Uh-huh. Y que, efectivamente, estar de fiesta no implica no estar en orden, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que que es una cuestión importante, ¿no?
Totalmente.
Fíjate, y solamente eso te ha llevado a pensar solamente la música en ese tipo de cuestiones, o también algún otro aspecto que esté relacionado con los estudios de doctorado.
Bueno, también considero que para hacer música de este tipo hay que estar muy bien formado, hay que tener una formación bastante importante, bastante profunda, sobre todo en el manejo de instrumentos. Y bueno, pues también conocer otras culturas, ¿no? Al fin y al cabo, pues esta pieza musical es de otro país, de otro lugar, de otra región, diferente a la que nos encontramos hoy. Y bueno, pues también te permite conocer un poco más allá de las fronteras, ¿no? Que siempre es muy enriquecedor.
Fíjate, lo vas diciendo así, es decir, conocer otras culturas es enriquecedor, etcétera. Y eso lo podíamos hacer retrospectivo y hacerlo a nivel propio, es decir, esto lo podíamos aplicar hacia la vivacidad de los ambientes rurales.
Bueno, totalmente, porque la cuestión de la vivacidad de los territorios rurales no es una cuestión únicamente de nuestro territorio, sino que engloba a muchas zonas de diferentes países muy diversas y evidentemente pues también tiene su trasfondo, ¿no? De aplicación a ese estudio y por supuesto que sí, se podría aplicar sin ningún tipo de duda.
Luego hablaremos un poco más
en profundidad, ¿sí?
En profundidad esto de qué es la vivacidad.
Correcto.
De los territorios rurales. Vale, porque me da la ligera sospecha que esto tiene una importancia muy grande, sobre todo en determinadas zonas de la España vaciada como de la propia provincia de Alicante, ¿no?
Totalmente.
Que la mayoría de la gente cuando dices que la provincia de Alicante se despuebla, y tú dices, ¿qué me estás contando? Dices, en la costa desde luego... No, pero el interior, segurísimo que muchas comarcas se están despoblando.
Totalmente.
¿No?
De hecho, es una cuestión mucho más preocupante de lo que pensamos y está presente cada vez más.
Bueno, hay una cuestión importante en este programa que es conocer un poco más al estudiante de doctorado. La mayoría de la gente desconoce lo que es un estudio de doctorado, lo que implica y sobre todo la gente que hay estudiando un doctorado, ¿no? Mucha gente probablemente te haya dicho ¿y para qué sigue estudiando más? ¿No?
Sí, es algo muy recurrente, la verdad.
Efectivamente, ¿por qué no estás trabajando? Y no saben que hacer un doctorado es un trabajo arduo, duro y que requiere mucho sacrificio, ¿no? Esto no es ir de 9 a 5 y ya terminamos nuestra jornada laboral y me voy a mi casita y me pongo a tal, sino que en un doctorado vienes, trabajas, te vas a tu casa, sigues trabajando, en la noche estás dándole vuelta a ver cómo solucionar un problema y todo lo demás. Ese tipo de cuestiones que yo creo que la gente, bueno, yo creo no, la gente lo desconoce, porque más de uno de los que hemos estudiado doctorado nos ha pasado, yo creo que es momento de que la gente lo sepa, ¿no? Sobre todo para que también nos dé nuestro sitio, ¿vale? Porque desafortunadamente en España... a nivel profesional, dígase instituciones públicas, las propias industrias, el ser doctor no les parece como que no les aporta nada, ¿no? Siendo que es todo lo contrario. Cuando hay alguien que sabe realmente el gran valor añadido que puede aportar a una institución pública o a una empresa, el valor del, o sea, que tengan en su plantilla un doctor, yo creo que les cambiaría. pero desafortunadamente no, de momento no es así. Ha habido varios intentos de acercar a las industrias o incluso a las administraciones públicas, y no, empezando porque la propia administración pública, el grado de doctor cuando tú opositas, pues tiene menos valor en muchos casos que otros méritos, ¿no? Y yo creo que ese es un craso error, pero bueno, estamos aquí para por lo menos tratar de concienciar a ese tipo de cuestiones. ¿Qué formación tienes, Emilio? Porque también es importante saber, uno, de dónde viene, a dónde va y a lo que quiere llegar, ¿no?
Bueno, pues yo inicialmente estudié el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Posteriormente, tras finalizar de forma automática, me matriculé en el Máster Universitario en Tecnología y Calidad Agroalimentaria, que bueno, era muy complementario a la formación que había cursado antes de grado. Y bueno, escogí la rama de investigación, concretamente con lo que ya estaba un poco encaminado hacia la carrera investigadora, ¿no? En esas dos ramas que permitía la formación, y ya pues tras ello defendí mi trabajo final de máster y me matriculé en los estudios de doctorado. O sea que eso es un poco el trasfondo de dónde vengo y hasta cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Es un poco eso.
Fíjate, lo has dicho, llegas, te metes a la rama de investigación y, digamos, terminas tu grado de máster y ya te matriculas directamente a doctorado. Muchas veces me han preguntado cómo sé yo o cómo, qué surge en mí o qué debe surgir para que tú te des de cuenta que la investigación es lo tuyo, o por lo menos es lo que más te gusta, ¿no? Porque luego la vida, te puede gustar mucho la investigación y la vida no te pone en el camino adecuado, ¿no? O te pone muchos obstáculos, etcétera.
Pues yo creo, en primer lugar, en esa cuestión que has planteado, que es un trabajo, como todos, pero este aún más si cabe, muy vocacional. Es decir, tienes que tener cierta vocación porque, como has señalado, son muchas horas, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y si no te apasiona un poco lo que haces, puedes acabar, digamos, muy agotado, ¿no?, mentalmente. Y luego, por otra parte, pues bueno, ya depende también de la experiencia que tenga cada uno dentro de su propia formación. Yo, en mi caso particular, por ejemplo, pues cuando estaba cursando los estudios de grado, tuve la oportunidad de realizar prácticas internas en un departamento de la universidad, concretamente en el que me encuentro ahora realizando la tesis. Y bueno, creo que fue una experiencia muy enriquecedora y que encendió un poco la chispa de lo que iba a ser posteriormente pues mi carrera investigadora, ¿no? Y digamos que te despierta un poco, siempre desde una base, ¿no?, pues a lo que te quieres dedicar. Y luego ya, pues, como te he comentado antes, en los propios estudios de máster, pues ya iniciándome o, digamos, decantándome por esa rama investigadora, pues ya lo tenía completamente claro de que quería iniciarme en este mundo de la investigación.
Bueno, efectivamente, eso es importante, es vocacional totalmente.
Totalmente.
No, yo no concibiría realizar una tesis de doctorado por agradar a mi familia o por cuestión o porque mis amigos están y yo no quiero salir. No, esto es de vocación, porque además es un sacrificio, realmente es un sacrificio enorme, y claro, ese tipo de cuestiones se lleva. Y además, luego también nosotros como directores notamos perfectamente cuando alguien está por estar y alguien que realmente
está
involucrado en la investigación. Yo creo que eso es fundamental.
Sí.
Y yo no diría que se pierde el tiempo, pero todo el esfuerzo que se lleva a cabo, tanto por parte de los directores, por parte de la institución, porque la universidad también aporta a tu formación y aporta mucho, sino que para uno mismo, ¿no? Es decir, acabas y dices, no, es que yo esto no lo voy a continuar. Entonces, tú vas para investigar. Entonces, tener un papelito en tu despacho que diga que eres doctor, pues desde mi punto de vista creo que no tiene ningún sentido.
Sí, totalmente. ¿No?
Bueno, ya llegamos ahí y fíjate, también porque muchas veces vienen los padres y te dicen, oiga, ¿cómo es que puede saber mi hijo si va a servir para alguna cosa o para la otra? ¿O qué futuros puede tener la universidad? Yo muchas veces le digo, mire, escuche Retos en las Ondas y vea cómo se veían nuestros alumnos de doctorado y realmente si desde que deciden entrar a la universidad hacia dónde pueden llegar, ¿no? Hay gente que ya de pequeña, yo quiero ser doctor. No sé, porque ven la bata blanca. Doctor, inicialmente está pensado en los médicos, sí, muchos de ellos no lo son,
efectivamente.
Con el grado de doctor. Sí. Es decir, les llamamos coloquialmente doctores, efectivamente sí. Tienen una especialidad, la mayoría de ellos que es el MIR, pero realmente el grado de doctor no lo tiene. Pero bueno, dejemos la nomenclatura en ese. Y mucha gente lo tiene, muchos niños y tal, tienen como doctor igual a médico, ¿no? Pero realmente van adelantando y todo lo demás. Llega el momento de la selectividad, todos los nervios, todo lo demás, aprueban y van a poner por ahí. Tú, cuando entraste a la universidad y que decidiste ciencia y tecnología de alimentos, ¿pensabas que llegarías a ser doctor?
Pues sinceramente no. No estaba entre mis planes de futuro. De hecho, inicialmente yo cuando inicié mis estudios de grado, el principal, no diría que motivación, pero sí salida profesional era la empresa privada. Es decir, dedicarme a calidad, técnico de calidad, bueno, todo lo relacionado con las atribuciones del tecnólogo de los alimentos. Pero, como te he comentado antes, es cierto que conforme vas avanzando en el grado, vas pasando los años, descubres pues ciertas habilidades o ciertas capacidades que quizás consideras que puedes tener y que son propicias para la investigación y bueno, y te inicias en ese camino. Como te he comentado antes también, pues eso, el realizar prácticas internas también te da una visión, aunque sea un poco una base, porque evidentemente no eres una pieza clave, siempre desde la base, pero sí que te da una visión un poco de cómo es el mundo de la investigación. Y en esos momentos, bajo mi punto de vista, considero que ahí es cuando ya decides si te gusta o no te gusta, si ves futuro, si es una vocación, si es algo pasajero. Yo creo que esos momentos te hacen darte cuenta un poco, ¿no? De la realidad.
Yo creo que eso es clave, sí. Es decir, en el momento que tú consideras que vale, oye, me tiro a la piscina, no me tiro a la piscina, creo que me gusta, todo lo demás. ¿Tú crees que también como docentes, de cierta forma, tenemos también un peso decisivo para decir, con él sí voy? Me refiero a ir al doctorado, ¿no? Él o ella o quien sea.
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que cuando estás en los estudios de grado, sobre todo, tienes docentes que son investigadores. Y ellos en muchas ocasiones te muestran lo que están haciendo. Y eso te puede llamar la atención, te puede incluso apasionar y decantarte por seguir esa misma línea de investigación, ¿no? Incluso en muchas ocasiones relevarlos en el futuro, ¿no? Porque todos tenemos
fecha de caducidad.
Fecha de caducidad, sí. Como ciertos alimentos, ¿no?
Exactamente.
Y eso pues evidentemente tiene un peso muy grande. El cómo te influencian tus docentes durante tu formación, bajo mi punto de vista, creo que es muy importante.
Yo creo que sí, en eso yo creo que sí tienes toda la razón. Y hablando, fíjate, tu tema de tesis entiendo que es la vivacidad en cuanto al entorno rural, ¿no?
Correcto.
¿Tú crees que haber estudiado bueno, toda tu trayectoria desde el grado, todo lo demás, ¿te permite ser vivaz para el doctorado? Ya sea haciendo un juego de palabras, sí, vivacidad sí, sí. De... A ver si qué tan vivo eres, Emilio.
Totalmente, sin duda, porque bueno, conforme vas avanzando en tu formación vas adquiriendo capacidades y conocimientos. Pues sin ir más lejos, por ejemplo, yo nunca imaginé que iba a exponer mi trabajo final de máster en un congreso, por poner un ejemplo, ¿no? Y es algo que lo vives con mucho nerviosismo, mucha expectación, piensas, yo no voy a ser capaz de hacer eso, y al final llega y lo haces. Y digamos que sobrepasas un poco tus propios límites, ¿no? Que pensabas en un principio que llegaban hasta un punto y luego llegan a más, y te vas superando en otras cosas. Y yo creo que eso en un investigador es clave, tienes que ser vivaz.
Eso me ha llevado, si te he ido encaminando poco a poco. El programa se llama Retos en las Ondas. ¿Y ahora cuáles son los retos de Emilio?
Bueno, pues superar, evidentemente. Bueno, te diría que tengo varios retos, ¿vale? Uno a nivel más particular y otro a nivel más general. A nivel más general, pues evidentemente que todo el esfuerzo, todas las investigaciones que estoy realizando junto a mis directoras de tesis, pues se vea materializado y bueno, y tenga un trasfondo en la sociedad, ¿no? Positivo siempre el tema de tesis. Y por otra parte, aprender, porque creo que los estudiantes de doctorado tenemos un privilegio enorme en la forma en la que podemos aprender. Tenemos cursos, congresos, seminarios, podemos intercambiar conocimiento con otras personas que están en el mismo punto que nosotros, incluso empezando o más avanzados. Y podemos leer mucha evidencia científica y creo que eso es una oportunidad increíble y hay que aprovecharla al máximo. Entonces, esos serían mis dos grandes retos.
Efectivamente, es así como lo comentas y yo creo que eso es algo que la gente debe tener en consideración. Es decir, el aprender siempre es un reto.
Siempre.
Siempre, y eso yo creo que es una de las cuestiones.
Sí, que tener la mente abierta siempre.
Efectivamente, y además fíjate, lo has dicho una cosa importante que la mayoría de la gente desconoce. En general, yo diría que prácticamente todos los doctorados tienen una función social, ¿vale? Es decir, tenemos la obligación a través de nuestros estudios de doctorado, de devolverle en parte algo a la sociedad que nos ha apoyado, porque francamente nosotros somos uno de los países más baratos para estudiar un doctorado. Cuando tú hablas con mucha gente y dice, ¿cuánto cuesta el año en doctorado? Tú lo sabrás mejor que yo,
sí.
Pero por 300 euros
sí,
por
aproximadamente,
ahí. Aproximadamente. Por ahí, sí. Claro, la gente abre los ojos como diciendo, pero
¿cómo? Abiertos.
Efectivamente, ¿cómo puede ser tan barato, no? Es decir, tenemos un enorme privilegio porque tenéis gente de muy alto nivel y además aquí en la UMH, aquí hay gente brillantísima y que están todos los rankings y todo lo demás y a ti te cuesta 300 y luego en universidades fuera de España, por supuesto, en las cuales pues tampoco destacan en prácticamente muchos campos, no vamos a decir que son malas ni mucho menos, pero que bueno,
sí, no son tan relevantes,
no
tan
son
destacadas.
Relevantes, sí. Y prácticamente te cobran 5.000 euros, 4.000 euros, y claro, te quedas como diciendo, madre mía. Y además, hasta te lo repiten, ¿de verdad que cobran 300 euros al año? Y digo, pues eso es lo que dice la matrícula.
Sí, sí, sí.
Es decir, que también es una enorme responsabilidad, por eso es que el doctorado tiene que darle a la ciencia, a la sociedad, parte de lo que la sociedad le hemos brindado para que se formen. Desde ese punto de vista, ¿cómo crees que tu trabajo en la vivacidad de los entornos rurales le vas a devolver algo a la sociedad? ¿Crees? Porque todavía hay que decir que está en su segundo año
sí.
De estudios de doctorado. ¿Cómo crees que vas a devolverle ese enorme esfuerzo económico que hacemos todos con nuestros impuestos?
Con los contribuyentes.
Exactamente. para que le devuelvas en parte este esfuerzo que hacemos todos, porque tú también lo haces, porque a ti también te quitarán tus impuestos. Sí. ¿Cómo crees que lo vas a devolver?
Bueno, pues en primer lugar, creo que como toda investigación detecta un problema o una necesidad, ¿no? En este caso, este estudio pues se basa en que las zonas rurales se están perdiendo una gran cantidad de población y sobre todo población que es joven, ¿vale? Entonces, esto genera a su vez que la gente los ciudadanos que quedan en esas zonas rurales están envejecidos, ¿vale? Sin que sea una connotación negativa, ni muchísimo menos.
No, pero todos tenemos una edad, Emilio.
Sí, pero bueno, esto es un problema, ¿no? O se presupone como un problema. Entonces, considero que estudiar este tema de la vivacidad, del dinamismo de las zonas rurales, creo que tiene un enorme trasfondo a nivel, digamos, de la sociedad, porque estas zonas rurales son importantes. Tienen una enorme relevancia, pues, por ejemplo, en la producción de alimentos, extrapolándolo un poco a esa formación que he dicho que tengo.
Y es así.
En el sector primario, sobre todo, agricultura y ganadería. Y bueno, y también el que todos residamos en grandes urbes, ¿no? En grandes núcleos de población, tampoco es algo totalmente positivo. Eso genera un desequilibrio. Entonces, creo que el dinamismo de las zonas rurales, esta vivacidad, es una cuestión muy relevante en nuestros días y que está sucediendo. Tú mismo anteriormente has hablado de un lobby, ¿no? La España vaciada,
sí.
que viene a reflejar un poquito esta cuestión. Entonces yo creo que es muy importante y creo que este estudio, lo que se va a hacer durante toda la tesis doctoral, durante estos años, pues creo que tiene, como digo, un trasfondo final muy, muy relevante, muy importante.
Es que, de todas maneras, de las ciudades no se sacan alimentos. Todo está en el entorno rural, pero si el entorno rural lo vaciamos y efectivamente no tenemos un relevo generacional en el campo, el siguiente no solamente es que de algún lado tendremos que traer los alimentos, por supuesto, pero ya no es solamente el alimento, es el medio ambiente, los recursos, la calidad de vida que vamos a tener, etcétera. No solamente pensar en que hay una gente que se va, dejamos, si no tenemos ganadería, muchos incendios serán mucho más intensos de lo que tenemos, sobre todo en estas zonas levantinas,
sí.
Pero es que no tendremos alimentos si los árboles se mueren. Entraremos en erosión, tendremos muchísimas cosas que tendremos en peligro, ¿no?
Hay muchas más cuestiones, ¿no?, que son transversales. Las zonas rurales, por ejemplo, permiten también el conservar patrimonio histórico, patrimonio cultural, zonas naturales. Tienen una vertiente medioambiental también muy marcada y muy importante. Entonces, ya que lo comentabas, pues evidentemente también por eso son importantes.
Es que sí, efectivamente, tú no había hablado de la cultura, pero efectivamente sí. Hay muchísimos hábitos culturales en la población rural y que sería una pena que se perdiesen. Pues precisamente por una mala política, ¿no? Y no favorecer que la gente se quede. Emilio, esto de la vivacidad de los entornos rurales me parece que va a dar para mucho. Te vamos a invitar, si nos aceptas, a otra entrevista, porque el tiempo se nos viene encima. Y pues nada, agradecerte de la atención que has tenido a la hora de aceptar esta invitación para Retos en las Ondas. Y muchas gracias al equipo técnico de Radio MH, que el día de hoy en controles tenemos a Borja Cabrera, muchas gracias. Y a todos ustedes por escucharnos un día más en su programa Retos en las Ondas. Buenos días.
Muy bien.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.